COPE Mérida.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente, en la nave llevando el control de esta casa, Manolo Tirado y todo el equipo de la cadena COPE que trabaja incansablemente, haga frío o haga mucho frío, para contarte noticias y entretenerte. Por cierto, ya sabes que el Banco de Sangre de Extremadura acaba de lanzar un comunicado que necesita sangre, no de forma urgente, pero sí que necesita tener esa remesa suficiente, por lo que hacen ese llamamiento a los donantes de Extremadura, en concreto en la capital extremeña. Ya sabes que puedes ir a donar tanto al hospital como al Banco de Sangre pidiendo cita previa.
Siempre pensé que para morir había que dejar de respirar y de latir. Y ya ves, me funciona.
Mérida fue la jornada de ayer la localidad extremeña con más contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. 72 positivos nuevos que engrosan la lista de contagios aquí en Mérida. ¿Cómo se le queda el cuerpo al alcalde meritense cuando recibe estos datos? Se lo vamos a preguntar a él. Antonio Rodríguez Osuna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Como no puede ser de otra manera, preocupado. Preocupado porque esta incidencia sigue la tónica de la incidencia creciente que ha habido en otras ciudades de Extremadura. Entramos más tarde en esa barrera de los 500 contagios de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes y, lógicamente, estamos empezando ahora, más tarde que el resto de ciudades, a crecer en el nivel de contagio.
Año 2020, Antonio, hacías hace unos días ese balance tremendamente difícil. Yo creo que es un resumen generalizado.
Sí, yo lo dije en el balance y es algo que es evidente. Seguramente pasará a la historia, porque pasan a lo largo de la historia todas las pandemias que han acaecido en distintas ciudades o en distintos países, como un momento muy difícil para el conjunto de los gobernantes en todos los ayuntamientos de este país, entre otros, ¿no? Y lo hicimos y además lo hemos recogido en un documento, en una especie de vademécum, en un libro en el que queremos recoger cuáles han sido las recetas que hemos tomado en la lucha frente a la pandemia y al COVID. Y esas recetas en la lucha frente a la pandemia son básicamente los logros que hemos querido vender en este balance de 2020, que creemos que desde nuestra humilde posición y desde nuestras pocas competencias hemos trabajado activamente para reducir estos efectos de la pandemia en la ciudad de Mérida.
Uh-huh. Bueno, asuntos encima de la mesa para parar esa pandemia, como esos bonos de consumo, como poner en la calle a más trabajadores que de limpieza, que evitasen los contagios en centros escolares, todo lo que se ha llevado a cabo por parte del ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, 4 millones, más de 4 millones de euros en políticas sociales y algo muy importante, en ayudas directas contra la COVID y en ayudas de estímulo a nuestras empresas. Yo quiero ponerlo eso en valor fundamentalmente porque sí es verdad que no hemos dejado en toda la legislatura, en esta y la pasada, de atender a las familias que más nos necesitaban. En este año 2020 ha sido la primera vez en la historia de la ciudad en la que se han dado ayudas directas a fondo perdido a nuestras pymes, a nuestros autónomos y a nuestras empresas. Lo hemos hecho a través de dos líneas. Una, las líneas de apoyo a la incentivación del consumo en el comercio local, a través de esos bonos al consumo, uh-huh. Y otras con dos líneas de ayuda de mantenimiento de la contratación. Hemos dado dinero a fondo perdido única y exclusivamente para poder pagar los seguros sociales de aquellas empresas que tenían que sostener a sus trabajadores. Por tanto, es dentro del conjunto de ayudas que hemos puesto para atender a todas las familias, quiero destacar estas, que creo que son históricas por cuanto y en tanto no se habían hecho nunca anteriormente, y anuncio ya, que lo dije en el balance del Gobierno, que vamos a repetir ayudas a fondo directo a la hostelería, al comercio, al turismo y a nuestras empresas, y lo vamos a vincular también a bonos de incentivación al consumo también en el sector de la hostelería.
O sea, esos bonos que tuvimos al consumo del comercio hace unos meses también van a estar en la hostelería.
También uh-huh. Se van a ampliar con los requisitos, evidentemente, en fechas diferentes, esto es importante, para no hacerlos coincidir, es decir, para que haya una campaña de bonos al consumo en la hostelería y una campaña de bonos al consumo en el comercio, y además esas líneas de ayudas directas que vamos a dar al conjunto de empresas de la ciudad que quieran beneficiarse de la iniciativa del ayuntamiento por ayudar a las familias. Me gusta decir que las empresas son también familias que aportan valor y riqueza a la ciudad y, por tanto, no queremos dejar de atenderlas, de cuidarlas y de ayudarlas a superar esta difícil crisis económica y social que estamos padeciendo.
En 2021, Antonio, teníamos puestas muchas esperanzas. Es cierto que el año no ha empezado como esperábamos, pero ¿cuáles son los retos para el alcalde en este año que tenemos por delante?
pues la recuperación económica y social de la ciudad. Es decir, nosotros ya estamos trabajando precisamente en varias líneas. La primera es la inversión en infraestructuras y patrimonio. Nos gastamos en este año 2020 casi 4.400.000 euros en la compra de las concesionistas, en la compra de la Torre de Albarrana y en otras inversiones de renovación de nuestras infraestructuras deportivas municipales. Y en este 2021 vamos a empezar adquiriendo el solar del Hernán Cortés para llevar adelante el proyecto de la ciudad de los niños y las niñas, la ciudad de la infancia, que nos va a permitir, por fin, con esa adquisición, convertir esos más de 5.000 metros cuadrados de suelo público en un espacio dotacional verde para el disfrute de la familia, que va a incardinarse con ese otro proyecto tan importante como es el de la peatonalización, la plataforma única, sería más correcto decirlo, porque no va a ser totalmente peatonal, ya que queda el servicio a los vecinos que viven allí, o incluso a los comercios y negocios, esa plataforma única de todo Camino José Cela, Camino José Cela y de la calle Felipe Alberdelillo, que junto con la reforma de la manzana de la Plaza de la Constitución de la Concepcionista va a suponer una renovación total de la fisionomía del centro urbano, una gran transformación que yo espero que se pueda realizar a partir de este año 2021 para culminar en el 2022.
Uh-huh. También se prevé la inauguración del María Luisa.
Sí, la verdad es que va muy avanzado y en el último trimestre del año 2021 se procederá a esa inauguración, que esperamos que sea en similitud el final de los plazos con la renovación de esa plataforma única de Felipe Alberdelillo, ya que se hará por fases y tramos para intentar causar el menos perjuicio posible a los vecinos y residentes en la zona o visitantes y turistas. Por tanto, el María Luisa es otro de los grandes proyectos que además, junto con el mercado de Calatrava, que va a tener una resolución inmediata del contrato en este mes de febrero, nos va a permitir buscar ya una utilidad definitiva al propio espacio del mercado, uh-huh, para que, como he dicho, se encardinen los proyectos que están en marcha.
Comerciantes y hosteleros, Antonio, sectores golpeados en esta pandemia y que ahora en Mérida vuelven a tener sus puertas cerradas. ¿Qué mensaje les mandaría?
Bueno, desde luego toda mi colaboración como alcalde para llevar sus reivindicaciones al gobierno de la Junta de Extremadura y al gobierno de España. Y por supuesto toda la colaboración en poner en marcha ayudas que vamos a hacer inmediatamente después de que se aprueben los presupuestos a finales de este mes de enero para ayudarles a paliar el perjuicio económico, familiar y social que se está produciendo en el tejido productivo de la ciudad de Mérida, concretamente en el comercio y la hostelería. Pero también pedirles un poco de paciencia, ¿no? Pedirles un poco de paciencia porque es verdad que son locales seguros, los bares, los restaurantes y las tiendas, pero los que no somos seguros somos las personas que contagian, ¿no? Yo creo que eso es evidente. O sea, hay que tener en cuenta que el virus está creciendo de una manera exponencial y, por tanto, en aquellos sitios donde haya reuniones, ya sean centros de trabajo, hogares, bares o restaurantes, hay contagios, ¿no? Los bares no contagian, pero las personas que van a los bares y los clientes sí contagian. Ajá. Por lo tanto, yo creo que debemos hacer un esfuerzo y compensar ese esfuerzo que están haciendo en ese cierre con ayudas económicas, plantear ayudas económicas. Pero ser pacientes, porque la única manera de acabar con el virus, sin duda alguna, es intentando reducir la movilidad al máximo posible.
Nos queda un minuto, Antonio, y no nos podemos despedir sin preguntarte por el 40 aniversario del Carnaval Romano, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y aunque no haya carnaval, Mérida necesitaría una celebración por ese aniversario.
Bueno, yo creo que tanto el Carnaval como la Semana Santa, como el Emérita Lúdica, las fiestas que se están acercando ahora, tendrán que tener una celebración alternativa, una celebración alternativa que respete medidas de seguridad, que tenga, por supuesto, sus aforos y que no va a poder ser las fiestas tradicionales de aglomeraciones de público en la calle, que sí podrán hacerse aforadas algunos actos concretos para la celebración. Y tanto con la Semana Santa de Mérida como con el Carnaval Romano, que son las inmediatas, ya se está trabajando y pensando en cómo poder hacer al menos un recuerdo o una conmemoración a todo este tipo de eventos que tan importantes son para la ciudad de Mérida.
Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, a COPE.
Pues así nos despedimos en esta jornada de martes, 12 de enero. Ya sabes que mañana volvemos a la misma hora de siempre, aquí en la cadena COPE.
Había que dejar de respirar y de latir, y ya ves, me funciona el minutero y la torre respiro, pero a la vez me...